Bienvenidos a Reto 16 Cimas Radio, la emisora de los amantes de la montaña, el senderismo y el turismo activo. Una radio creada por Reto 16 Cimas, la plataforma de marketing y comunicación de turismo activo que te plantea un desafío único: subir el punto más alto de cada comunidad autónoma.
Hola, ¿qué tal, 16 Cimeros? Mi nombre es María José Núñez y soy la directora de comunicación de Reto 16 Cimas. A mi lado tengo al director de Reto 16 Cimas, Armando Ensue.
Un gran, gran saludo, familia 16 Cimera. Buenos días, María José.
Buenos días, Armando.
Bueno, tú sobre todo sabes que Reto 16 Cimas no solo trata de alcanzar el punto más alto de cada comunidad autónoma. También sabes que somos grandes amantes del turismo activo.
Así es, Armando. Turismo activo por España, por Europa. Bueno, ahora un poco menos, pero siempre, en cuanto se pueda, turismo activo por donde haya posibilidad.
Nosotros no concebimos, yo por lo menos no concibo otro turismo que no sea haciendo cosas. Así que hoy me apetecía tener en nuestros micrófonos o al otro lado del Skype, en este caso, a Alejandro Palop. Alejandro Palop es director de Viajes Globus, que es una de las mejores y mayores agencias de viaje de la ciudad de Valencia, que está junto con Emiliano Martínez, que él es el director del grupo senderista Sendeando, también uno de los grupos más activos de senderismo de la ciudad de Valencia. Buenos días, caballeros, ¿cómo estáis?
¿Qué tal?
Hola, buenos días, muy bien.
Buenos días.
Pues empezamos, ya hemos presentado primero a Alejandro. ¿Quién es Alejandro Paró y qué hace diferente a Viajes Globus?
Bueno, pues yo se puede decir que he nacido en una agencia de viajes porque mi padre es agente y mi madre son agentes de viajes, o eran agentes de viajes, mejor dicho. Entonces, ellos abrieron Viajes Globus en 1980 y esto del turismo y de organizar viajes y de viajar, pues lo llevo en la sangre. Viajes Globus es una agencia de viajes que empezó como una agencia generalista. Mi padre vendía vacaciones a los valencianos y servicios a las empresas valencianas también. Nosotros en los últimos años pues fuimos evolucionando un poco el negocio, incorporamos primero una parte receptiva, traemos gente de fuera también y les enseñamos sobre todo la comunidad valenciana, y también en lo que es la parte más vacacional damos servicio o ofrecemos viajes a medida. Nosotros nos hemos caracterizado siempre por ofrecer viajes a medida en todo el mundo, y me ha gustado mucho la expresión que habéis hecho de viajar para hacer algo. Nosotros hace mucho tiempo que también nos dimos cuenta que la gente viaja para hacer algo, y sobre todo muchas veces para participar o para disfrutar de sus hobbies, ¿no? El que le gusta andar, o el que le gusta fotografiar, o el que le gusta comer, o el que le gusta hacer las tres cosas a la vez, ¿no?
Entonces, a nosotros. No
sé. Que sí que se puede, ¿eh?
Claro que puede, claro que se puede. Y entonces, pues hace ya algunos años creamos una línea de trabajo que son viajes de autor. Llamamos viajes de autor pues esos viajes que van liderados por un profesional que aporta al grupo pues ese valor añadido diferenciador de un viaje normal, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues empezamos con Emilio el tema de los viajes de senderismo. Y eso es un poco la foto que tenemos nosotros.
Pues mira, Alejandro, enlazando con lo que acabas de decir, me toca a mí preguntar entonces, ¿quién es Emilio Martínez y qué hace especial Sendeando?
Sí, bueno, buenos días. Emilio Martínez es una persona que ha tenido la suerte de poder hacer de su afición su profesión o su dedicación principal. Bueno, pues desde 2012 estamos intentando, por decirlo de alguna manera, sacar a la gente a caminar por la montaña, y en las tres facetas, ¿no? Tanto empezamos un poco al principio sin saber muy bien, empezamos como asociación cultural, pasamos a ser también club de montaña federado y demás, y finalmente como empresa de turismo activo. Entonces intentamos aunar esas tres facetas, ¿no? Digamos, como asociación cultural pues hacemos presentaciones de libros, sobre todo libros dedicados a viajes o a montaña y demás. Como club, pues sería un poco esa faceta de los domingos, ¿no? De hacer esas excursiones en autobús, con grupo para ir creando afición y excursiones de diferentes niveles. Y ya luego, pues por supuesto, siempre ahí ya uniéndonos con la empresa, utilizando pues guías profesionales y demás. Y luego ya en colaboración con Viajes Globus, pues ya organizando los viajes, tanto pues de semanas o de verano y demás, donde digamos que el senderismo es un poco el hilo conductor de todas estas experiencias, ¿no? Esto es un poquito lo que sería sendeando y lo que estamos intentando, y estamos en el camino, un camino ahora muy difícil, pero estamos en ello.
¿Y podríais hablarnos de vuestro proyecto de colaboración conjunto?
Sí, pues como yo os decía, nosotros tenemos una línea de trabajo que es los viajes de autor, que yo tengo especial cariño a Emilio porque fue la primera persona con la que cuando yo me di cuenta de que se podía hacer este tipo de viajes, ¿no? Cuando empezamos a proyectar con él viajes de senderismo por Europa. Entonces, los viajes de autor consisten un poco en que vamos de la mano de un profesional. Por ejemplo, nosotros organizamos viajes de autor con fotógrafos, con chefs, con cocineros, con gente relacionada con el entorno del mindfulness, ¿no? Pues con especialistas en yoga, con gente especializada también con la gastronomía sostenible o con, como decís vosotros, con economía circulante, ¿no? Entonces, empezamos con Emilio trabajando Bulgaria, creo que fue el primer destino que trabajamos, siempre dirigido un poco a la cantera que él tenía o que él tiene de los fines de semana, y fuimos a Bulgaria, estuvimos luego en Rumanía, al año siguiente creo que fue Madeira, y luego hemos estado también en Eslovenia, hemos estado en Polonia. Y este año, como comentaremos después, pues tenemos programado un viaje a Albania. Esta colaboración ha ido evolucionando y hemos ido, porque la verdad es que trabajamos muy bien juntos, y hemos ido ampliando el proyecto. Y ahora mismo, aprovechando pues eso, que es un buen momento para planificar y quizás enriquecer un poco, ya que no podemos estar tanto en la calle o tanto con los clientes como nos gustaría, pues es un buen momento para enriquecer los productos, para mejorar las alianzas, ¿no? Estamos ahora mismo trabajando en un proyecto para incorporar a todos nuestros viajes los valores añadidos del turismo sostenible, de los viajes con conciencia, tanto a nivel del alojamiento, a la hora de seleccionar alojamientos que permitan o que aporten esa conciencia al cliente. Nosotros, a partir de ahora, todos nuestros viajes vamos a medir la huella de carbono que produce el viaje, y vamos a ofrecer a los clientes la compensación de esa huella de carbono a través de distintos proyectos que hay homologados por Naciones Unidas, que permiten a la gente, por lo menos, tener esa conciencia, ¿no?, del impacto que el turismo tiene en nuestro mundo, ¿no?, en el mundo en el que vivimos, y cómo podemos mejorar ese impacto para que el turismo sea realmente sostenible y que el turista o el viajero, ¿no?, porque a nosotros nos gusta más llamarlos viajeros, que el viajero, cuando vuelva, perciba que tras de sí ha dejado un legado, ¿no? Es un legado que se puede traducir en empleo, que se puede traducir en al menos dejar a su paso el lugar tal y como estaba, como mínimo, ¿no? Si no, se puede enriquecer quizás tras la experiencia que nosotros proponemos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nosotros estamos muy ilusionados con este proyecto, porque creemos que ahora la sociedad está muy preparada para este tipo de productos, está muy concienciada, creo que cada vez más, afortunadamente, estamos todos concienciados en que hay que cuidar el medio ambiente, ¿no?, y el planeta en el que vivimos. Y bueno, y eso es un poco el proyecto que tenemos nosotros. No sé si Emilio quiere añadir algo.
No, sí. poco más.
Si te parece, Alejandro, os vamos a hacer un pequeño test. Que sí que me gustaría que contestarais tanto Alejandro como Emilio, pero esto es indispensable que hagáis, que contestéis por separado. No vale repetir. Así que, una recomendación de destino para la comunidad valenciana. Por ejemplo, Alejandro.
Bueno, a mí me gusta mucho el interior de Castellón. Y en concreto, me encanta Sintorres. Yo creo que Sintorres.
Mirambell y Morella, madre mía.
El interior de Castellón es maravilloso.
Quería darle yo más protagonismo a Sintorres.
Sí, vale, perdón.
Porque es ahí la primera, ¿no? Pero yo creo que esa la mancomunidad del Sports es un sitio que además, por lo que decíamos, ¿no?, que aglutina tanto la gastronomía, y una gastronomía local súper potente, como la naturaleza, y también la cultura, porque tenemos ahí aspectos de tanto de la cultura medieval como todo esto que se está desarrollando ahora en Sintorres con el tema de los dinosaurios. En fin, yo creo que hay mucho que ver y mucho que hacer y mucho que disfrutar en esa zona.
Sí, y perdona, Alejandro, y es desconocida, porque poca gente va a Sintorres y está al lado. O sea, todo el mundo va a Morella, por ejemplo, pero quiero decirte, para lo bonito que es, porque yo creo que es de los pueblos más bonitos medievales que puedes encontrar.
Estoy de acuerdo. Y aparte, oye, tiene infraestructura, porque tenemos ahí alojamiento del Faisiero, que Joaquín, además, con toda su familia, dan un servicio y tienen un producto, pero extraordinario, Yo he llevado un grupo de alemanes y los alemanes alucinaban con los desayunos de Joaquín, con el cariño y cómo cocina su mujer y cómo sus hijos luego sacan las bicicletas eléctricas y los llevan al monte, Sin... Yo creo que eso es un poco el gran valor añadido que nosotros tenemos, ¿no? Y esa relación también con ellos para ofrecer al cliente la mejor experiencia posible, ¿no? Y individualizada, ¿no? Es la mejor experiencia y hecha para ellos, ¿no?
Vale, pues ahora Alejandro ya se ha mojado, te toca Emilio.
Sí, yo lo tengo complicado porque que yo salgo prácticamente dos veces mínimo a la semana al monte. Y sobre todo por la comunidad valenciana. Entonces, claro, yo y además yo aconsejo siempre que los senderos hay que hacerlos por lo menos cuatro veces en la vida, ¿no? Uno en cada estación.
Sí, señor. De manera que yo, tú eres de los míos.
Tengo es muy difícil, ¿no? Pero bueno, ya que vamos, hay que mojarse y demás, pues bueno, y hay infinidad de sitios y demás, pero algo muy cercano, yo quizá me iría por la comarca de los Serranos, en el interior de Valencia. Es decir, la zona tanto del Alto Turia, como la zona del Rincón de Ademuz y demás. Me parece que es un sitio también desconocido, digamos, un poco para la gente, sobre todo de la ciudad y demás, y además está a un paso, ¿no? Es decir, que prácticamente en muy poco tiempo estás en Chelva y de ahí ya pues puedes tener ahí un montón de experiencias completamente diferentes hasta llegar al Rincón de Ademuz. Luego, además, también a la gente que le gusta el astroturismo y que le gusta, bueno, pues mirar las estrellas por la noche y todas estas cosas, pues también es zona que además la Fundación Starlight la ha declarado hace poco como reserva Starlight y demás. Yo soy, además, monitor Starlight, entonces, entre otras cosas. Y bueno, pues es un sitio que también es muy, muy agradable. Y luego tiene pues una serie de ermitas, la Chelva, por ejemplo, con los barrios judío, árabe y cristiano, pues es impresionante para pasar allí un buen día. Y luego una cantidad de rutas de senderismo para disfrutar incluso hasta de, ya no tanto quizá como a lo mejor el Maestrato después, pero sí ya todavía de la Pedra en Sec, ¿no? De las formaciones de Pedra en Sec, que son patrimonio de la humanidad. Y luego tiene la otra parte, que son las sabinas, ¿no? Ese reducto, ese árbol que es prácticamente el anciano, ¿no? De nuestros bosques, y que de allí todavía podemos encontrar en dos o tres puntos diferentes y que son un verdadero espectáculo, como los bosques de las Blancas en la Cueva San Miguel, en el Rincón de Ademuz, o incluso en la zona de Alpuente y sus aldeas, ¿no? De manera que, bueno, pues me mojo por los serranos.
Pues déjame decirte, antes de que pregunte María José, Emilio, nosotros subimos el pico más alto de cada comunidad autónoma y el nuestro, la Comunidad Valenciana, es Alto de Barracas o el Cerro Calderón. Entonces esa zona la trabajamos muchísimo también y la verdad es que me encanta. La verdad es que las dos que habéis dicho, me quedo con las dos, ¿eh? Sois unos, se nota que sois profesionales.
Que conocéis el terreno. Y como la cosa va de mojarse de recomendaciones, ahora ya al resto de la península ibérica, una recomendación.
Bueno, pues yo la verdad, cuando pienso en la península ibérica, he tenido la suerte, en 2019, estamos en un proyecto con la Red de Ciudades AVE, que es una asociación de destinos unidos por la alta velocidad, y he tenido la suerte de recorrerme toda España, prácticamente, en el 2019. Y me he dado cuenta de que hay lugares en España muy, muy poco trabajados desde el ámbito turístico y que ofrecen lugares fantásticos, ¿no? Por ejemplo, y ahora cuando dices elegir un destino en España, pues yo apostaría, fíjate, por Extremadura. Parece que Extremadura es la gran desconocida de España también. Tiene para los amantes de la naturaleza, por supuesto, el Parque Nacional de Monfragüe tiene una gastronomía y una diversidad y una infraestructura fantástica, tanto para la práctica del senderismo como para el turismo cultural y también el gastronómico. ¿Qué os parece?
De verdad, siempre lo digo, ¿eh? Extremadura es una gran desconocida de la península, ¿eh? O sea, yo fui el primero que me quedé alucinado cuando tuvimos que subir el Carbítero y fui por la zona por primera vez en mi vida. Me quedé. Creo que lo están haciendo muy bien, pero aún les queda, no por ellos, sino por nosotros. Porque no sé por qué, siempre vamos hacia Madrid, hacia Andalucía, te la dejas un poco de paso, pero es muy bonita Extremadura, ¿eh? Muy bonita.
Sí, y tienen recursos muy potentes, ¿eh? Les falta quizás pues esa trayectoria que te da el volumen, ¿no? El volumen, el poder disponer de las infraestructuras, pues eso, pues no tienen aeropuerto, pues no llega el AVE todavía, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, hay una ruta de paradores espectacular, sí, sí. Y hay pueblos que son una verdadera maravilla. Uh-huh. Valencia, por ejemplo.
Pues muy bien, me gusta. Emilio, te toca.
A ver, yo me vais a permitir que diga dos. Y luego diré, porque uno de ellos es la isla de Tenerife.
Hombre.
Estamos preparando un viaje para diciembre ahí a la isla. Entonces, claro, por eso un poco también esto, aparte de las cualidades de la isla, ¿no? Además, creo que es una isla que en la que podemos aplicar todos estos principios que ha comentado Alejandro de los viajes con conciencia, ¿no? Es decir, buscando alojamientos, alimentación y demás propia de la isla o incluso de las islas, ¿no? De Canarias. También en cuanto a naturaleza, pues queremos incorporar dos cosas, ¿no? Tanto la deportiva, ¿no? La más deportiva, que es ese reto famoso del 040, ¿no? Desde la playa.
Ahí más ganado.
Que es un reto que queremos colocar también en el viaje. Tenemos la suerte de que, como la gente, vamos, casi conocemos a muchos de los que viajan con nosotros, alguna gente viene por primera vez en un viaje, pues sabemos que hay gente pues tanto de nivel iniciación como a nivel medio como a nivel alto, ¿no? Entonces, a esa gente también de nivel alto, incluso a la de nivel medio, pues ponerle ese reto, ¿no? Del 040. Y, por supuesto, todos los parques que hay naturales en la isla, sobre todo en la parte norte de la isla, hacer recorridos por allí. Y también, pues lo que os comentaba antes del astroturismo, ¿no? Pues cuando yo hice el curso de monitor Starlight, pues bueno, estaba la directora de la Fundación Starlight, que precisamente trabaja en Tenerife, es profesora de la universidad, es profesora, está en el Instituto Astrofísico de Canarias. Entonces, pues bueno, también nos interesaría hacer una visita al Roque de los Muchachos, en fin, a las instalaciones que son punteras a nivel mundial, y para que la gente pues se lleve un poquito más un conocimiento integral de lo que es Tenerife, ¿no? Y la importancia que tiene Tenerife, no solamente a nivel de naturaleza, sino a nivel también de, en este caso, el astroturismo es naturaleza también, ¿no? Pero también que no sea solamente el de naturaleza de día, sino que haya también, pues eso, un conocimiento del gran trabajo que se está haciendo a nivel mundial desde Tenerife. Y luego sí que, porque es que lo recomiendo siempre y es mi valle maravilloso en la península, que es el Valle de Tena. Entonces, por eso quería pediros el permiso de decir dos sitios, ¿no? El Valle de Tena, porque ahí yo voy mucho, ahí confluyen todo lo que uno necesita, hay montaña, hay buena gente, hay buena gastronomía, y además lo están cuidando mucho. Luego hay además lo que hablábamos de ir en las cuatro estaciones del año, ¿no? Pues tanto en invierno con la nieve, las raquetas de nieve, el esquí y demás, como en primavera, verano, los lagos, los ibones, ¿no? Las rutas por los ibones. Incluso para la gente que quiere ser más exigente, pues ya empiezan ahí los picos de 3.000 metros, ya se empieza a poder ser exigente en las rutas. Luego también en otoño tiene una serie de hayedos y de bosques de hoja caduca que maravilla, ¿no? Como el hayedo del Betato, por ejemplo, y tal. Entonces, ¿qué quería hacer el inciso ese, ya que me lo permitís, de elegir dos sitios?
De hecho, Emilio, de verdad, te voy a dar las gracias porque he cometido un error, porque perdonar mi estupidez, no sé por qué he dicho la península ibérica, ¿no? Sinceramente, no sé por qué me he dejado Mallorca y Canarias. Estaba ahora, cuando me has contestado...
Bueno, lo he dicho yo, pero bueno, es verdad que tendemos a decir península ibérica, pero que me quería decir todo el territorio español.
Exacto, perdonar los isleños.
Es la costumbre.
Perdonad.
Hemos entendido así, sí, que era España.
Sí, sí, sí. Y bueno, explica simplemente para, aunque nuestros seguidores saben perfectamente que es el 040, porque de hecho lo hemos hecho varias veces con Reto, el 040, como bien dice Emilio, es subir el Teide desde la playa del Socorro, desde cota 0 a cota prácticamente 4000 y bajar. Eso es el 040. Y bueno, ya para acabar, una recomendación de destino, pero ahora ya en Europa.
Bueno, yo en Europa no puedo elegir otro destino porque ha marcado mi vida personal y profesional, que es Bulgaria. Bulgaria es un destino que yo digo siempre que es como Andalucía. Son 8 millones de habitantes, donde tienen montaña, mar, una cultura extraordinaria, porque a 3.000 kilómetros de aquí el viajero puede percibir ese contraste de una cultura ortodoxa, donde pues tanto las iglesias como la arquitectura, la historia es muy diferente, incluso escriben diferente, porque se escribe el cirílico, el alfabeto es el cirílico, y entonces eso ofrece un contraste, un exotismo, ¿no? Yo creo que aporta un valor añadido importante al viaje. Tienes una ruta de cascadas, de monasterios, tienes, por supuesto, montaña y una gastronomía, dijéramos, mezcla entre la gastronomía árabe con la mediterránea, es una fusión, porque ellos tuvieron una dominación turca muy, muy, muy larga, de 500 años, y eso les aportó a la gastronomía pues ese uso de las especias y luego la influencia que tienen griega en las ensaladas, pues te hace que disfrutes mucho de la gastronomía. Yo tengo una experiencia en un bar cualquiera de allí, y es que cuando yo era pequeño, una tía mía, una familiar, cocinaba mucho, o sea, hacía ensaladas de pepino, ¿vale? Y yo tenía ese recuerdo del pepino, ¿no? Y luego, pues durante muchos años, no he tenido la suerte de tener acceso a buenos pepinos y buenos tomates, y me acuerdo cuando probé allí una ensalada, la shopska, que llaman ellos, la ensalada shopska, que es de pepino, tomate y huevo, y queso, perdón, me vino un flash a cuando tenía 4 o 5 años y tomaba las ensaladas de mi tía, que fue impresionante, ¿no? Ahora, afortunadamente, pues ya con toda la agricultura ecológica y todo esto, pues empiezan también a poder, tenemos acceso, la gente que no tenemos familiares en los pueblos, tenemos acceso también a buena verdura, ¿no? Pero con esto quería decir que allí también tienen una buena tradición de kilómetro cero y es un país muy, muy interesante.
Y Emilio, para acabar, ¿dónde nos mandas?
Yo en este caso voy a decir un país, Albania. También no me muevo de los Balcanes, igual que Alejandro, porque creo que es un país con muchísimas posibilidades de naturaleza, que es lo que a nosotros casi más donde lo enfocamos un poco la mira. Leí por ahí en algún sitio que Albania, en los pasaportes antiguos ponía, los pasaportes españoles ponía que era válido para todos los países, excepto Albania, Corea y Mongolia, ¿no? Entonces, bueno, pues Albania, a veces ese aislamiento, pues bueno, pues hay que, quizá para ellos no haya sido lo mejor, pero bueno, a la hora ya que estamos en este punto, en 2021, y si puede ser, pues hay que disfrutar de ese aislamiento, ¿no? Entonces, yo creo que Albania es uno de los países que ofrecen mayores posibilidades, también a nivel cultural, ¿no? Por ejemplo, también le pasa a mí como Bulgaria, como todos esos países balcánicos, que es una mezcla un poco de los inicios de colonias griegas, romanas y demás, luego la dominación turca que les da ese misterio, ¿no? Las mezquitas y demás, y luego ya la parte, digamos, durante los años de la dictadura comunista, que también pues ha creado una arquitectura muy particular y que también es muy, bueno, pues muy impactante, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos un viaje previsto, ¿no? Para este verano, si puede ser, que son unos 9-10 días en Albania, donde, bueno, pues sobre todo a nivel de naturaleza, o sea, combinamos naturaleza con cultura, unos días en la parte norte del país, en la zona de los Alpes Dináricos y demás, pues ahí organizamos una serie de recorridos, ¿no? De senderismo, durmiendo además, volviendo a nuestros principios estos de viajes con conciencia, ¿no? Durmiendo en casas familiares y con las cenas y la alimentación con productos locales. Y luego, después de esos días, ya empezamos a bajar hacia el sur, y ya pues dando unas pinceladas más culturales, como pueda ser, pues eso, la Polonia, ¿no? Que es una zona, es un yacimiento arqueológico, pues de la época prácticamente de cuando aquello era colonia romana, del siglo VII antes de Cristo, ¿no? Por decir algo. Y luego, pues una serie de ciudades que con mucha reminiscencia todavía otomana o turca, que son ciudades patrimonio de la humanidad, y entonces, bueno, pues todo ese intentar un poco unir también esto, ¿no? Y ese sería, yo creo, que un país que además todavía no es muy, muy conocido y todavía, bueno, pues se puede hacer un tipo de viaje combinando senderos con cultura y con conciencia, ¿no? Creo que sería un sitio para recomendar.
Pues muchas gracias. Yo creo que para terminar, después de que hayáis hecho esta maravillosa recopilación de sitios estupendos, queríamos saber pues dónde y cómo os podemos encontrar.
Bueno, pues Viajes Globus, nosotros tenemos una boutique de viajes, como nos gusta llamarla, que está en la Gran Vía Marqués de Turia número 34 de Valencia, aunque ya tenemos nueva sede. Nos vamos a trasladar a partir del 1 de marzo a la calle Navarro Reverter número 10. Tenemos una página web, por supuesto, que es www.viajesglobus.com, pero lo que son los productos que hacemos con Emilio y que relacionados con el turismo sostenible o con turismo activo y, o el turismo con conciencia, como nos gusta llamarlo, creemos que el mejor sitio para sacar esta información es en la web de Sendeando, que ahora Emilio os dirá dónde.
Sí, bueno, nosotros tenemos unas oficinas en la calle San Vicente, en el número 85, donde, bueno, pues ahí donde pergeñamos todas estas ideas, estas locuras maravillosas, ¿no? Y luego toda la información de tanto de las excursiones como los viajes, los fines de semana y demás, pues está en la página web nuestra de www.acsendeando.es. Ahí es donde tenemos, bueno, pues eso, tanto programaciones en este momento interrumpidas, pero bueno, las programaciones, ya tenemos prácticamente la programación hasta verano, de domingos y algunos fines de semana, y poco a poco lo vamos actualizando. Yo creo que ahí se puede ver bien todos estos viajes y estas escapadas.
Pues de verdad, muchísimas gracias, Alejandro Palop, director de Viajes Globus, Emilio Martínez, director de Sendeando. Muchísimas gracias y de verdad nos habéis ayudado mucho. Para aquellos que tenemos tanto que visitar pero nos tenemos que centrar en algo, pues oye, creo que nos habéis dado unos consejos y unos sitios y lugares que descubrir, unos consejos muy valiosos.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo podcast de Reto 16 Cimas Radio, con el lema 16 Cimero por excelencia. Nuestro límite está en las nubes. Salud para todos.
Un saludo.